Cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional de lunes a viernes aquí a las 2 de la tarde en Radio Martí. Todos los días. El agradecimiento a ellos extensivo a nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, tendremos. Volvió a salir de la red nacional energética, la termoeléctrica Matancera, Antonio Viteras. Nuevas averías, nuevas filtraciones, el impacto que esto tiene. Hablaremos sobre el tema nuevamente de los apagones que regresaron con el inicio de la semana a lo largo y ancho del territorio nacional. También vamos a hablar sobre la inflación, la economía. Tendremos de invitado en la segunda parte del espacio al economista Elías Samuel Bravo. Tendremos también un asesor de emprendimiento con una importante denuncia sobre la corrupción en el Consejo de la Administración de los distintos municipios, sobre todo en la capital, donde se está viendo esto, donde se están repartiendo de una manera ilegal instalaciones físicas destinadas para el arrendamiento de MIPYMES, sin embargo, pasan por el filtro de ejecutivos del Consejo de la Administración, a los cuales hay que dar su parte por parte de los emprendedores que van a rentar este lugar. Todo esto lo tendremos en el espacio también. Hablaremos con Jordan Marrero Huerta, la situación de Dick Sancaín Zamoré en la prisión La Empresita en Camagüey y el hacinamiento que hay en este momento de los presos en el territorio agramontino. Mientras tanto, en el panorama informativo, cubanos dentro de la isla alertan sobre la inflación galopante y el crecimiento del desabastecimiento de alimentos en la isla. A pocos días, referentes obispos de Cuba critican la ideología de género y otros aspectos del Código de Familias, que será llevado a referendo. Castigan a la presa política María Cristina Garrido por orar junto a otras reclusas en la prisión de mujeres del Guatao. La Guiteras, la termoeléctrica Matancera Antonio Guitera, salió nuevamente de servicio este lunes, dejando afectaciones máximas de más de 1,000 megavatios en el horario pico en el Sistema Nacional Eléctrico. Luis Manuel Otero Alcántara, encerrado en una cárcel y sigue creando obras. Y también, a esta hora de la tarde, esposa del preso político Alonso J. en Guines, Delanis Álvarez Matos, acaba de denunciar el acoso por parte de la policía política. Y el gobierno cubano expulsó al padre superior de los jesuitas, David Pantaleón, de nacionalidad dominicana, del territorio nacional. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo hasta ahora de la tarde. Vamos a pasar ya con nuestro primer invitado. Presentamos desde Pinar del Río a José Rolando Cázares, el activista. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por invitarme a su programa aquí bajo una lluvia torrencial.
Bueno, al menos está lloviendo en medio de los apagones, José Rolando. Hubo un mejoramiento ligero la semana pasada, pero salió el lunes la central Antonio Guiteras nuevamente de la red nacional del Sistema Eléctrico Nacional. ¿Cómo andan los apagones? ¿Por cuántas horas en Pinar?
Bueno, como lo has dicho, había mejorado un poco, no había tantas afectaciones. Había afectaciones, pero no de tanto tiempo. Ahora volvieron a hacer las afectaciones de 5 y 6 horas. Anoche mismo se fue desde las 8 de la noche, acá en la parte de Galeano Final, Yamazare y lo que contempla el bloque número 1, el P-19-19, fue de 8 de la noche completamente hasta la 1 de la madrugada. Estuvo sin efecto electrónico. Y en la tarde hubo sus cortes de 3 y 4 horas.
Ah, o sea que ese de por la noche fue el segundo, porque ya por el día había habido otro.
Exactamente, sí, por el día había estado. En la mañana, había a las 8 de la mañana la pusieron y alrededor de las 12 del día la quitaron. Y no hubo hasta más o menos a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde la pusieron hasta las 8 y en las 8 la volvieron a quitar.
José Rolando, ¿el malestar de las personas continúa?
Sí, se ve. Incluso yo estoy acá ahora en la calle, uno tiene que estar constantemente buscando un poco de comida, un poco de vianda, ir a los lugares porque si no se muere de hambre.
Si aparece.
Exactamente, si aparece. Y entonces el malestar es en todos los lugares que tú vas a hablarle es con respecto a la miseria y el hambre que está pasando el pueblo cubano y la escasez y también sobre los cortes indiscriminados de la electricidad. que se echa a perder varios equipos, se han echado a perder y también se ha echado a perder comida también de las personas. El poco pedacito de pollo que guardan, que viene, se le está echando a perder. Tienen que cocinarlo todo en el día.
Increíble. Gracias, José Rolando. José Rolando Cázares, ahí en Pinar del Río, en la capital pinareña, en medio de aguacero, bueno, pues al menos está lloviendo, compartiendo con nosotros estos minutos. Vamos a intentar tener comunicación en Santa Clara con el contrapropista Joel Espinosa Medrano para actualizarnos cómo andan los apagones, que había habido algún mejoramiento y volvió a incrementarse las largas horas de apagones en el resto en todo el territorio nacional con la salida del Antonio Guitera. Nos vamos a Santa Clara, Cuba, el contacto con el emprendedor, el contrapropista, operario de una cafetería, Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan, Tomás, y a ti en especial.
Bueno, gracias, Joel. Aparentemente había habido un ligero mejoramiento en los primeros días del mes de septiembre con respecto a los apagones, pero la salida de las guiteras el lunes de la Red Nacional volvió a poner el sello a los apagones. ¿Cómo anda el horario de los apagones ahí en Santa Clara?
Sí, Tomás, es que es más de lo mismo, como te puedo decir. Aquí no se ve mejoría para nada. Aquí los apagones están siendo de 8 y 12 horas al día, cuando uno lo quitan 4 o 5 horas por un horario, y después 4 o 5 por la tarde, normalmente en horario pico. Ayer fue un día que, por ejemplo, nosotros por la mañana, a las 6 de la mañana, se nos fueron corriendo. Lo pusieron por llegando a mediodía y después por la tarde se volvió a ir la corriente hasta por las 9 y pico de la noche. Y hoy igual aquí muchos apagones, los bloques que tiene la distribución de estas personas, la empresa eléctrica, son apagones de año y apagones viernes. Aquí no.
Oye, y ya estamos en septiembre, o sea que esto pique, sí, y se extiende.
Sí, la bola pica y se extiende, y esta gente están dando curso, como dice, literalmente a todos los cubanos a través de la televisión, diciendo que el apagón, que la termoeléctrica, lo que tiene, los tipos de generación. Ahí dan unas informaciones que ya no se la creen ni el cuento chino, porque ni los más incrédulo, decir, lo que más lo siguen a ellos, sí, los más comunistas, más casi le están creyendo esa información, porque de buena primora te dice que vamos a mejorar, pero la realidad es que sigue el apagón sonando, ¿me entiendes? Y tienen una falta de respeto ya con el pueblo, que no hay quien entienda esta situación, porque en aquellos momentos decían que estaba mejorando y existían apagones, y ahora de todos los días tienen que hay un faltante de no sé cuántos cientos y mil de megawatts, eso. No tenemos mucho conocimiento del tema, pero lo único que tenemos conocimiento es que están existiendo apagones y están afectando la vida. Cada día de esos apagones están haciendo la vida insoportable para nosotros los cubanos acá.
Joel, quería antes de finalizar contigo hacerte una pregunta. Hablaba yo con una persona que se dedica a darle asesoramiento, sobre todo jurídico, en cuanto al papeleo y eso que tienen que enfrentar ustedes con Lonat y demás, los contrapropistas. Y la persona denunció acá la corrupción que hay en instancias del gobierno. La información viene de la capital cubana. O sea, supuestamente, pues, las entidades físicas, las instalaciones que deben estar disponibles para las MIPIMES y los operarios de cafeterías y demás, no debieran pasar por la mediación de un funcionario. Sin embargo, esta persona denunció acá que los distintos consejos de la administración de La Habana están ofertándole, pues, unidades físicas, edificaciones, a funcionarios gubernamentales que, a la vez, de una manera ilegal, entonces le rentan a los emprendedores. ¿Esto es corrupción, Joel?
Sí, Tomás, es una corrupción que está a nivel de país completo. Sí, los locales que están en desuso, eso lo manejan el gobierno, los que están al frente de las empresas, que son los que manejan esto, pero tienen que pagar buena cantidad de dinero para poder tener acceso a un lugar que sea céntrico, digamos, vamos a hablar de gastronómico, por ejemplo, que sea céntrico, haya mucha fluidez de personas. Estos lugares puntuales los maneja el gobierno con tanta discreción que solo van a parar a personas que pagan grandes sumas de dinero, o personas que son allegados a la familia, que se convierten en prestanombres, porque esos negocios finalmente funcionan para ellos, que recogen su dinero. Pero yo también te tengo que señalar, no solo con esta situación, tengo que señalarte también que hay empresas estatales, es decir, particulares, las llamadas MIPYME, que para poder tener un contrato tienen que pagarle al directivo un 10, un 20, un 30% de lo que va a cobrar. Si no, no le firman el contrato. Eso está ocurriendo hoy en día acá en la ciudad, que son contratos millonarios, pero los directores, el comercial, el director de la empresa, por ejemplo, de comunales, tú, digamos, te voy a poner un ejemplo en educación. Pintar una escuela cuesta, digamos, 100,000 pesos, pero el director o el administrador de la escuela hay que darle 10% de ese dinero para poder firmarte el contrato y pasarle ese dinero. Es decir, que hay un negocio sucio detrás de todos estos contratos, detrás de todos estos negocios que generan dinero, que son, que muchas personas están atrás de contratos, hacer grandes contratos con empresas estatales porque generan gran cantidad de dinero, pero para poder entrar a coger, a adquirir un contrato, eso hay que pagar un porciento elevado a los que son los que te van a brindar ese contrato. Es decir, que son negocios que lo tienen los dirigentes, la cúpula del poder, que y al final se refleja en la situación mala que estamos viviendo hoy en día los cubanos.
Cómo no. Gracias, Joel Espinosa Medrano, desde Santa Clara, Cuba. Nos vamos a la vecina provincia de Ciego de Ávila. El contacto ahí con el activista del Frente Antitotalitario Unido, Otoniel Cruz Suárez. Buenas tardes, Otoniel.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para todas las radioescuchas del programa.
Bueno, han regresado los apagones a Ciego de Ávila como el resto del país. Había habido un mejoramiento los primeros días del mes de septiembre. Se fue nuevamente de la Red Nacional Energética, la Antonio Guitera de Matanzas, la termoeléctrica más grande y eficiente del país. ¿Cuántas horas se está yendo en 24 horas la electricidad y el Ciego?
Bueno, Tomás, sí, como estaba diciendo, los primeros días, primer y segundo día de septiembre, los apagones habían empezado, pero ya han vuelto nuevamente. La corriente está yendo, siempre por la mañana se la turno en 4 o 5 horas, y por la noche se la repiten igual, 4 o 5 horas, aproximadamente. En un día se están tomando hasta 10 horas diarias. Es así, la dictadura sigue haciendo el mismo cuento, que las termoeléctricas que están rotas y todo el serio. Ellos no quieren dar el dato a ustedes que no tienen petróleo y el que siempre sufre es el pueblo.
Bien acá, ¿y cómo está la reacción de las personas sobre esta situación?
No, la reacción de las personas es un gran descontento popular. Ya hay por ciudadanos. Mira, acá hace ya como 3 días, hace fin de semana, el sábado, estaba aquí en un pueblo que este pueblo vivo se llama Sangrí, en plena fiesta, eso a las 12 de la mañana, me metieron uno de esos apagones, y todos los jóvenes que estaban allí empezaron a protestar, a ofender a la madre de Azonela, a bajar la lectura, todo ese tipo de cosas en contra del gobierno. Es el contento que tiene el pueblo, como el pueblo lo que tiene es miedo, pero ya el descontento es grande.
Increíble. Gracias, Otoniel. Otoniel, un saludo como siempre, Otoniel Cruz Suárez, ahí en Ciego de Ávila. Vamos a intentar tener información actualizada sobre, pues, aquí tenemos un Twitter, cortesía de Marta Beatriz, que nos alertó. Hay un Twitter aquí en el portal de noticias Cibercuba que dice: denuncia uso de antorchas en los calabozos del Combinado del Este ante los apagones. En el propio penal Combinado del Este, la prisión más poblada de Cuba, donde hay serias violaciones de derechos humanos y demás, pues aparentemente los apagones han llegado allí también. Vamos a seguir, de eso hablaremos en la segunda parte del espacio, que vamos a tener al final de la jornada la participación de Jordan Marrero Huerta, que sigue el tema de los presos en el sistema penitenciario de la provincia camagüeyana. Vamos ahora a intentar la comunicación en Guaro, en Mayarí, oriente cubano, con Teresa Miranda Céspedes, activista de la Corriente Martiana. Ya tenemos la comunicación en Guaro, en Mayarí, con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a la audiencia y a todo el colectivo de trabajo.
Bueno, esperamos que arregles el radio para que nos puedas sintonizar como fiel oyente que eres, Radio Martí, pero comunicando contigo hoy nos decía que es crítica la situación. Han vuelto a intensificarse, Teresa, los apagones. Guaro es una comunidad rural en el oriente cubano, ahí se siente el cantillo del gallo. ¿Cómo anda el tema de los apagones por Guaro?
Horrible, Tomás, horrible. Mira, ayer fue el apagón desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, y ya a las 12 de la noche se la volvieron a llevar hasta las 6 de la mañana. Imagínate, eso es una noche en que no se descansa. Muchos niños no lo mandan a la escuela, una porque no hay ni merienda y otra porque, imagínate, después de ni dormir de noche, van a irse en ese estado para la escuela. No es nada fácil. El apagón que se suma al hambre horroroso que hay, la gente anda buscando lo que aparezca. No hay nada, ni frijoles, ya no hay ni frijoles. Y bueno, ya tú sabes, los precios altísimos, todo el mundo no puede alcanzar un pedazo de carne cuando la sacan. No hay jabón, Tomás. El jabón que dieron este mes fue para las personas mayores de 65, creo, un jabón de lavar. Hay sarna, hay de todo, mijo, de todo un poco.
Bueno, pero tú parece que estás hablando de una Cuba que no reconoce el primer ministro, el flamante primer ministro de la República de Cuba, el señor Manuel Marrero, que a bombos y platillos pues inauguró el Festival Culinario de Varadero recientemente, y ahí tenemos las fotos en redes sociales, el primer ministro Manuel Marrero, que dejó inaugurado en el primer balneario de Cuba la duodécima edición del Festival Internacional Varadero Gourmet, un foro gastronómico para el turismo celebrado en Cuba para promover el turismo. Vimos los platos y las exquisiteces. Teresa, esto es penoso en medio de la miseria que sufre el pueblo de Cuba. Son dos Cubas, una para la nomenclatura y otra para el resto de los 11 millones de cubanos.
No, yo digo que esta gente, aparte de malvados y asesinos que son, ellos son unos descarados, ellos se burlan del pueblo así. Marrero está que parece un sapo de gordo. Ese hombre lo que da es pena. Y entonces, ellos viven en una Cuba aparte. Recuerda que cada uno, como dice el dicho, piensa como vive, ¿ves? Ellos viven en otra Cuba. Voy a decirte que los cinco miserables huevos estos que han dado, vendido una vez al mes, ahora dicen que ya no va a ser huevo de gallina, que ahora va a ser huevo de codorniz. Oye, Tomás.
Sí, esa es la última. La gallina es muy grande, la codorniz es más fácil. Pero yo pregunto finalmente, Teresa, ¿hasta dónde va a ser la tolerancia de los cubanos? Porque, caramba, es bochornoso un país donde una libra de carne de cerdo cuesta 300 pesos, donde un filet de huevo se acerca a los 1,000 pesos, donde un litro de aceite se acerca a los 1,000 pesos, donde un pan cuesta 25 pesos, un pancito, o sea, que te estén hablando de comida gourmet en Varadero. ¿De qué Cuba hablan estas personas?
Ellos son unos descarados, ellos saben que la miseria que hay en Cuba es algo vergonzoso. Toma, yo no creo que haya otro país que tenga una miseria más grande que la cubana. Ayer a mí me enseñaron un niño por allá lleno de eso es cabios y eso es sarna, toda desbaratadita la piel, lleno de llaga. Eso es de bañarse la gente sin jabón. Mira, sin jabón, sin corriente, sin comida. Y entonces, como tú dices, el cubano es verdad que tiene una capacidad de aguante, que eso no tiene nombre. Porque, oye, ya esto no tiene comparación. Esta gente nos van a llevar ¿a dónde? ¿A dónde van a llevar nuestra gente a nosotros?
Increíble. Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, el contacto como siempre. Hacemos todas las semanas en Guaro Mayarí. Vamos a proponernos terminar la primera parte de nuestro espacio en la tarde de este martes con el periodista independiente Joel Acosta Gámez, residente ahí en el oriental municipio de Baracoa, lo más oriental del territorio nacional, ahí en la provincia de Guantánamo. Vamos a conocer por Joel cómo anda el incremento de los apagones. Nos decía cuando los convocamos al programa que también allí los apagones son muy pronunciados y quisiéramos, pues, para que todo el pueblo de Cuba lo escuche, que nos dé el reporte del territorio oriental. Tenemos el contacto ya en Baracoa, Cuba, con el periodista independiente Joel Acosta Gámez. Buenas tardes, Joel. Joel, buenas tardes.
Saludos, mi hermano.
Saludos, Joel. Buenas tardes, Joel. Ha habido un incremento. Nunca dejaron de existir, pero nuevamente se han prolongado las horas de apagón. Baracoa, una ciudad aislada en el oriente cubano, montañosa. ¿Cómo anda el tema de los apagones? ¿Por cuántas horas se está yendo la electricidad ahí en Baracoa?
Bueno, normalmente la electricidad en Baracoa se está afectando por 6 horas, por 8 horas. El mínimo es 4 horas, cuando mínimo 4 horas. Pero normalmente se va por 6 horas, por 8 horas diarias y a veces 5 hasta 9 horas.
Esto es en un intervalo de 1 o 2 tiempos. O sea, la quitan unas cuantas horas por el día y después por la noche.
Sí, esto en ocasiones se va a la corriente a las 7 de la mañana, llega a las 12 del día, vuelve y se va a las 4 de la tarde y vuelve a llegar a las 10 de la noche y así. Es cada un intervalo de tiempo, cada 6 horas, cada 4 horas, cada 8 horas, pero cada vez que la tumban cada 6 horas, apenas pasan 4 horas, 5 más, vuelven y la tumban 6 horas más.
Joel, ¿cuál es el impacto que esto está teniendo? Y ya en Baracoa ha habido protesta por los apagones. Esto me imagino que incrementa el malestar de la población.
Yo, no te oí, mi hermano, no te oí. No
te repito, escuché. Te repito que en Baracoa ya ha habido protestas por los apagones. Sí, me sí. Imagino que esta situación no tiene muy contenta a la población nuevamente.
No. ¿Qué pasa? Que las personas, acá cuando comenzó ahora el nuevo curso escolar en septiembre, se mejoró. Los primeros dos o tres días mejoraron el tema del fluido eléctrico y dijeron que esto se iba a normalizar. Ya han pasado más de casi un mes. Y lo que ha ido de peor en peor, la situación cada vez se genera más y el descontento popular es mayor debido a esto. No han existido más protestas como las que ya se hicieron, pero sí han aparecido varios letreros antigubernamentales en paredes institucionales donde se reclama que haya electricidad, que haya fluido eléctrico y que se mejore este problema que hay con la electricidad.
Finalmente, yo en la cuestión de la alimentación, ¿cómo anda?
No, terrible. Ahora mismo, de hecho, salí a ver si hacía unas gestiones para comprar unos alimentos y a pesar de que el Estado no ofrece ningún tipo de alimentación, el establecimiento está, el particular, el que lo tiene un precio elevado, como es ahora mismo acabo yo de comprar, lo tengo en la mano, 5 libras de carne de cerdo que me acaban de costar 1.250 pesos, ¿sí? 250 pesos por libra. Así también acabo de comprar yo 3 libras de jamonada que me costaron 180 pesos cada libra de jamonada. Y todos los precios son extremadamente altos.
Pero estos precios, con el desplome del peso cubano y el dispare que ha dado el dólar, 160 pesos por un dólar, no muchos cubanos pueden pagar estos precios.
No muchos. 90% de la ciudad, de la sociedad civil cubana no puede pagar estos precios y debido a ese precio, a esas alzas tan altas de los productos y de los alimentos, al de estar perdido y carecerse de alimentos, hay muchos cubanos que ni siquiera alimentarse pueden porque no tienen cómo poderlo adquirir.
Increíble. Las gracias, Joel. Joel Acosta Gámez, ahí en Baracoa, Guantánamo, para nuestro espacio. De esta forma concluimos la primera parte de Cuba al Día, este martes 13 de septiembre. Vamos a una breve pausa de minutos. Estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día.
Comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 13 de septiembre aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda continúa siendo cargada. En esta segunda parte del espacio vamos a iniciar con el tema de la situación económica. Continúa cuesta arriba. El dólar ya está establecido por encima de los 160 pesos cubanos el dólar y ya casi 170 el euro en el mercado informal cubano, en la bolsa de valores que maneja pues el cubano. Y también pues hablaremos sobre la situación del impacto que esto está teniendo en cuanto a la adquisición de alimentos, que hay una relación directa entre el aumento del dólar, que es la moneda que rige en el mercado informal cubano, y la situación de la inflación en Cuba. El tema sigue siendo incómodo para el oficialismo. Mientras tanto, pues siguen preparando festivales, actividades. Ahora está el 12º Festival Culinario de Varadero, inaugurado en las últimas horas por el ministro Manuel Marrero, pues en el principal balneario de Cuba, mientras que la situación sigue siendo tensa y complicada para la obtención de alimentos a lo largo y ancho del territorio nacional. Ya los cubanos empiezan a quejarse y a usar las redes sociales, planteando que ni en el periodo especial el dólar llegó a los 160 pesos en el mercado negro cubano. Son temas de mucho interés y vamos a iniciar la segunda parte de este espacio con un conocedor del tema. Tenemos el contacto pues en España con el destacadísimo economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias y buenas tardes.
Saludos, Tomás. Como siempre, un abrazo.
Bueno, profesor, mientras que Manuel Marrero en las últimas horas pues inauguró la 12ª feria, el Festival Internacional de Varadero Gourmet, un foro gastronómico de la más alta rancia para tantear las perspectivas de negocios en Cuba, posesionar a Cuba como un destino de la calidad de la restauración, potenciar principios de la cocina saludable, sostenible y soberanía alimentaria. Los cubanos están enfrentando una situación que dicen que no se asemeja ya ni al periodo especial. Esto ocurre en Varadero, pero en el mercado informal cubano ya va rumbo a los 170 pesos el dólar, y el euro está un poquito incluso más arriba. Esto ha tenido una repercusión directa en ese mercado que usted tanto ha apostado, el de cuenta propita, los emprendedores por fuera, el informal, que es el que rige el abastecimiento para los cubanos el resto del mes, porque la canasta básica a duras penas alcanza para 3 o 4 días. Elías, ya hoy se está comercializando en Cuba, en el mercado informal, en más de 300 pesos la libra de carne cerdo. Un cartón de huevo con 30 unidades llega a valer casi 1,000 pesos cubanos. ¿Cómo lidiar con esta realidad, Elías? La inflación, el aumento del precio y el desabastecimiento y la falta de divisas, una fortaleza nacional que le permita a los cubanos alimentarse.
Claro, todo esto que tú estás mencionando, Tomás, es cierto y se está produciendo, pero obedece a un motivo que es el que los analistas, bueno, como médicos que somos del estado de salud de la economía, pues vamos directamente al problema, que es el absoluto desequilibrio que tiene la economía cubana. La economía cubana ha perdido completamente los equilibrios interno y externo. Cuando hablo de equilibrio interno, estoy hablando fundamentalmente del tipo de cambio, por ejemplo, de los tipos de interés, de las tasas de crecimiento económico, de las tasas de todo tipo que se caracterizan en el interior de la economía, pero el equilibrio externo también. Es decir, Cuba está teniendo problemas graves porque no llegan turistas, los aviones van vacíos, no llegan tampoco inversiones extranjeras. Por mucho que se intente Marrero hablar de comida saludable, ¿verdad? Lo vemos a él y entendemos lo que es la comida saludable, ¿no? Yo creo que todo esto pone de manifiesto un problema grave, que es la falta absoluta de estrategia por parte del régimen para hacer frente a una situación compleja, porque todos los países del mundo van a experimentar esta situación de crisis que ya está ahí dibujándose, pero que en el caso cubano va a ser mortal. En tu programa lo hemos venido diciendo, hemos venido anticipando algunas de estas tendencias que ahora se van a poner de manifiesto con mucha crudeza, y el aparato del régimen no le queda ya más combustible para poder funcionar. Cuando hablo de combustible hablo de energía, ¿verdad? En el sentido de que están agotados, el modelo no funciona, el modelo está absolutamente acabado, y lo que hace falta es coger el camino de las reformas estructurales que tanto necesita la economía cubana: propiedad privada, respeto a la empresa privada, creación de un marco auténtico de funcionamiento para la empresa privada, desarrollo de las actividades de comercio exterior por parte de los cubanos, situación de las empresas estatales en el nivel que tienen que estar, no como centro de la economía, y en definitiva avanzar hacia una estructura económica comparable a la de otros países del mundo.
Ahora, Elías, mientras todo esto ocurre, ¿a dónde van muchas de las remesas que entran al territorio nacional? Le voy a poner un ejemplo. Aquí en Estados Unidos, los cubanos de la diáspora, muy preocupados siempre por su familia, acuden a una serie de portales digitales que venden alimentos que se producen en Cuba, y en estas tiendas virtuales que maneja el Emporio Militar, los cubanos exiliados van con una tarjeta de crédito, pueden comprar jamón, piernas de cerdo, alimentos, que las tiendas online incluso te dicen dónde se producen en Cuba, y entonces el que tiene remesa va y la compra. Esto es una manera de acaparar dólares, pero a ese mercado no tiene acceso la mayoría de los cubanos que no reciben remesas, Elías.
Efectivamente. Nadie va a poner absolutamente ninguna pega. Yo no seré crítico con el derecho que tiene todo cubano que está en el exterior a contribuir a apoyar a su familia. Yo sé que hay mucha gente crítica con esto, pero yo como persona, al fin y al cabo, como ser humano, entiendo que una madre, un hijo, un primo, un hermano, tiene que ayudar a sus familiares en Cuba. Y yo creo que está bien que lo hagan, no podemos oponernos. Y para eso habrá un sector privado en Estados Unidos, en España menos, pero también en otros países donde hay cubanos, que se va a desarrollar para dar servicio a esta necesidad imperiosa de ayudar al pueblo cubano por parte de sus familiares en el exterior. Esto no podemos ir contra ello, porque nosotros defendemos la libre empresa, nosotros defendemos el derecho que tiene cualquier persona a montar un negocio y ganar dinero con él. Entonces, no vamos a empezar a criticar que si esto, que si lo otro. Lo que tenemos que pedir es que el régimen comunista abra las puertas de par en par para que los cubanos que no tienen familias extranjeras, que son el 70%, tengan el mismo derecho que los que tienen familia en el extranjero a poder acceder a sus bienes. Hoy en Cuba hay un 70% de cubanos, alrededor de 8 millones de personas, que no llegan a fin de mes, que viven con una canasta familiar normal, que eso es lo más absurdo que pueda existir en un país, y el otro 30% pues vive de esa otra forma, Ron. Y eso crea unas desigualdades que no justifican en absoluto ni el modelo económico, ni el sistema político, ni nada, ni ninguna de las proclamas que todos los días lanzan los comunistas, lo cual indica, Tomás, que creo que estamos viendo el final del sistema. Y a veces no podemos ver este tipo de cosas cuando las estamos experimentando, pero yo ya llevo diciendo en tu programa algún tiempo que creo que hemos llegado al momento en el que aquello se desmorona y se está desmoronando. Y ese es el motivo de satisfacción que tenemos todos que tener para ver el final de la pesadilla y llegar a, de una determinada ocasión. De una final de una vez por todas.
Mire, ahora mismo estoy leyendo una nota que hay acá, pues específicamente en el portal Diario de Cuba, el doctor en ciencias Agustín Laje, hermano de Carlos Laje, asesor del grupo empresarial Biofarma Cuba, ha dicho en el programa de la televisión Cuadrando la Caja, que usted lo ha visto, lo ha seguido algunas veces, que el gobierno cubano exporta sus productos farmacéuticos a 73 países. Elías, ¿y cómo es posible que no hay ni una dipirona ni una aspirina en los hospitales cubanos?
No, porque son productos que se destinan al comercio exterior para venderlos y ganar dinero. BioCuba Pharma es una máquina de ganar dinero. Y yo creo que Agustín Laje ha dicho la verdad. Agustín Laje, por primera vez en Cuba, alguien del nivel de él, yo creo que hay que agradecérselo, lo que ha dicho es que el embargo, el bloqueo no existe. Lo ha dicho con toda la claridad del mundo. Yo creo que los cimientos del régimen comunista cubano se han alterado, se han movido al escuchar eso. Pero es que es la verdad. BioCuba Pharma es el ejemplo más claro de que cuando Cuba produce un producto de calidad, ese producto se vende en todos los mercados mundiales, y eso es lo que los comunistas no saben hacer. Lo hacen con BioCuba Pharma porque Fidel Castro en su día puso todo el dinero para montar este negocio y ahí les va así. Pero en Cuba no hay esa voluntad por parte del régimen comunista de que los sectores de la economía cubana se proyecten al exterior. Qué bueno sería que en cada sector de la economía cubana hubiera una BioCuba Pharma. Estaríamos vendiendo al mundo productos. Es verdad que es lamentable que los cubanos no tengan ni las aspirinas. Eso está claro. Pero lo que hay que hacer es generar riqueza, generar empleo, generar actividad económica, que eso es lo que va a sacar a ese desgraciado país de la situación en la que se encuentra. Y no hay más. Es lo único que hay que hacer, ponerse a trabajar solo, trabajando y produciendo con eficiencia, podremos parar todos los problemas que tiene Cuba, entre ellos el régimen comunista que la sola.
Finalmente, profesor, como usted ha dicho en este espacio, luego de la pandemia que estuvimos todo el tiempo hablando durante el 21 y el 22, no solo Cuba tiene otras características, bueno, por la cuestión de la unificación monetaria y otras cosas, pero el mundo entero se vio en un proceso inflacionario. Sin embargo, en Estados Unidos, en España, en Alemania, se han tomado medidas para paliar esta situación. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Alemania se vio afectada con el suministro de gas natural luego de la invasión rusa a Ucrania, pero Alemania tomó medidas para comprar el gas en otros lugares del mundo y tener acumulado de cara al invierno que viene. La pregunta es la siguiente: ¿por qué el gobierno cubano también no hace reajustes? ¿Qué se lo impide?
Bueno, se lo impiden fundamentalmente dos cosas que quiero dejar bien claras aquí ante tu audiencia, a mi análisis. En primer lugar, lo impide la incompetencia de las autoridades. Esa incompetencia que les impide resolver los problemas que tiene la economía cubana, un modelo que está fracasado. Pero en segundo lugar, y no hay que olvidarlo, Cuba no paga las deudas. No paga las deudas al Club de París. Y por tanto está en una situación de impagos. Si tú estás en impagos, los mercados financieros no te prestan plata. Y si no te prestan plata, tú no puedes comprar ni petróleo, ni energía, ni nada. Y esta es la situación. Y hay que pedir, exigir responsabilidades a quienes están al frente de la economía, porque son ellos los únicos responsables del desastre. Esa es mi opinión modesta y que trato de explicar a todos nuestros queridos oyentes.
Muy buenas tardes, profesor, y gracias como siempre. Bueno, las gracias al profesor Elías Amor Bravo desde España. Y vamos a continuar nuestra agenda de trabajo con el máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, asesor de emprendimiento, que ha tenido pues una importante denuncia, el malestar que existe entre emprendedores, sobre todo en la capital cubana, con un fenómeno interesantísimo. Aparentemente hay corrupción y lucro con el otorgamiento de licencias y el arrendamiento de unidades de estructuras físicas para las MIPYMES. Vámonos a La Habana, Cuba, y tenemos el contacto con el máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Ángel, hay un malestar creciente, y lo has notado tú, que eres asesor de emprendimiento y le has dado asesoramiento a muchos emprendedores en La Habana. Con las nuevas regulaciones, el incremento de la perspectiva de las MIPYMES, también hay un fenómeno que se está dando en la capital cubana y nos gustaría que nos explicaras, que tiene que ver con la corrupción. Payolas. Bueno, pues a pesar de que está regulado, que no puede ocurrir, hay mediación de funcionarios de las distintas administraciones municipales que están buscando su parte a la hora del arrendamiento a unidades físicas para el uso de los contrapropistas. Cuéntanos.
Bueno, fundamentalmente está previsto por ley ahora mismo un proceso de licitación de arrendamiento de locales y la entrega de locales también en usufructo a las micro, pequeñas y medianas empresas y también a los trabajadores por cuenta propia que aún están en ese proceso de conversión a micro, pequeña y mediana empresa. Y en tal sentido, los gobiernos locales, junto a las direcciones provinciales de comercio y gastronomía a nivel nacional, deben ir entregando estos locales que estaban vacíos. ¿Qué sucede fundamentalmente? Bueno, sencillo, ellos le están entregando los locales en usufructo a los propios funcionarios de las unidades presupuestadas y a los propios funcionarios del gobierno. Y esto hace que sencillamente no tengan acceso al arrendamiento del local ni a obtenerlo en usufructo las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces se quedan al campo las micro, pequeñas y medianas empresas porque sencillamente ellos se lo están entregando en usufructo a esas personas naturales que trabajan, ciudadanos que son funcionarios del gobierno provincial y municipal. Y estos a su vez, ¿qué hacen? Bueno, después se los subarrienda a esas micro, pequeñas y medianas empresas, cuestión que es ilegal según la norma jurídica cubana y el marco legal vigente.
O sea, está supuesto que estos funcionarios del Consejo de la Administración no pueden ejercer ese tipo de actividad.
Exactamente, porque son personas naturales que no tienen licencia ni como cuentapropistas para el arrendamiento de locales, pero además no están involucrados en micro, pequeñas y medianas empresas, porque hay que decir otra cosa, para ser socio de una MIPYME no se puede ser funcionario público. Entonces, estas personas lo que están haciendo es subarrendando, cometiendo un delito tipificado en el Código Penal vigente, incluso el reciente, que acaban de publicar, y es un fenómeno bastante, bastante complejo en el escenario actual.
Ángel, esto es corrupción.
Esto es corrupción político-administrativa al más alto nivel y está demostrando claramente cuáles son las intenciones de muchos o de personas que están ya dentro de la estructura del poder, que están rasgando la piñata, prácticamente, rasgando la piñata. ¿Qué significa esto? Bueno, sencillamente se está acabando, señores, y tenemos que cada cual asumir un rol y coger lo que podamos. Y esa es una posición que está ahora mismo pasando. Yo creo que la esperanza de Cuba no está solamente en las personas que se van, pero no están los funcionarios públicos. La esperanza de Cuba en este instante están los emprendedores cubanos que están apostando a todo, están invirtiendo su dinero en un país donde no hay garantías para recuperar esa inversión.
No, y son la gente que en medio del desabastecimiento está dando lo mejor de sí para alimentar al pueblo, hay que decir eso, ¿eh?
Exactamente, y están generando empleos además en las comunidades para que las personas puedan tener una vida quizás un poco digna, porque los empleados en el sector público, primero, están permeados por la corrupción, y segundo, además de estar permeados por la corrupción, los salarios son miserables prácticamente. Es decir, yo creo que hoy en día hablar de que un salario sea de 3.500 pesos, un especialista económico en una empresa estatal presupuestada incluso vamos a mencionar salarios más altos, hasta de 5,000 pesos, señores, eso no vive la persona. ¿Sí? Actualmente las personas no pueden vivir con eso porque sencillamente la cuenta no va contra el costo de la vida.
Ángel, ayer la termoeléctrica más eficiente de Cuba, la Antonio Guterres de Matanzas, por cierto, que parte de su generación en el Sistema Energético Nacional se usa para el alumbrado de la capital cubana, salió fuera de servicio. Hay nuevas averías, salideros en caldera, necesitan como 2 días, según ellos, para la reparación. ¿Hay apagones nuevamente en La Habana?
Bueno, hasta donde yo sé, sí, ya están sucediendo algunos apagones. Están en un proceso de acrecentamiento. Y si bien han ocurrido de manera aislada, ya hay en este instante un proceso de acrecentamiento de los apagones y según lo que se ha notificado a través de los medios de información masiva es que la avería ha de tener implicaciones a corto plazo hasta el sábado. Es decir, quiere decir que van a haber grandes apagones en todo el territorio occidental hasta el sábado. Es un fenómeno que va realmente a demandar el esfuerzo de los ciudadanos nuevamente por resistir la mala administración que tiene el gobierno.
Finalmente, Ángel Marcelo, sobre los 170 pesos se encuentra el valor del dólar. Esto ha tenido un impacto en el mercado informal, que si el dólar está alto, los cuentapropistas compran alto y tienen que vender alto. Perdimos la comunicación. Le damos las gracias de todas maneras a Ángel Marcelo Rodríguez Pita en la capital cubana. Ya no tenemos tiempo para recuperar la comunicación porque tenemos aún un invitado que se trata de Giorda Marrero Huerta, que vamos a establecer el contacto ahora allá en Camagüey. De todas maneras, el agradecimiento a Ángel Marcelo Rodríguez Pita ahí en la capital cubana con importantes temas como siempre. Nos proponemos terminar en Sibanicú, Camagüey, con el presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio de Giorda Marrero Huerta para hablar un par de temas interesantes, el tema de los apagones y la situación de la sobrepoblación penal que existe en los penales camagüeyanos. Vamos directamente ya a Sibanicú, en Camagüey. Tenemos el contacto allí con el presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, Giorda Marrero Huerta. Giorda, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, Jordan, vamos a hablar de algo un poco preocupante en breve, el tema de las prisiones, pero antes se fue el rol Antonio Guterres, la termoeléctrica Matanza del sincronismo nacional. ¿Siguen los apagones en Sibanicú y por cuántas horas?
Sí, nosotros hemos estado sufriendo, anoche mismo sufrimos un apagón de 11 de la noche a 5 de la mañana y en estos momentos que estamos hablando, hará aproximadamente hora y media que se fuera corriente y no sabemos hasta qué hora puede hacer esto. Realmente esto es algo que incomoda a todo el pueblo cubano. Realmente ha sido causante de disgustos y manifestaciones pacíficas como recientemente ocurrieron en Camagüey y no sé si ustedes estuvieron al tanto.
Cómo no, sí. Jordan, el tema de los apagones, ya estamos rumbo a concluir la primera quincena de septiembre. Esto no era una cosa del verano, esto se va a prolongar.
Sí, esto, bueno, según ha dicho el propio dictador de turno, Miguel Díaz-Canel, de que esto es algo que se va a prolongar hasta diciembre, que es que se le está buscando una solución a esa problemática que se ha ido acumulando por años y que sabemos que como tal el sistema socialista o comunista en sí no construye, más bien lo que destruye todo lo que está hecho, y eso es lo que ha mostrado Cuba en 63 años, y la Unión Eléctrica de Cuba no es expensa a nada de eso.
Como nos, Jordan, tuvimos, gracias a usted como siempre, tuvimos acceso a un audio del preso político, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Dixon Gaiza Moré, cumpliendo 5 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11J, preso del 11J, que está en la prisión La Empresita. Escuchábamos el testimonio de las precarias situaciones en ese penal y de eso queríamos hablar con usted. ¿Hay sobrepoblación penal en el sistema penitenciario camagüeyano?
Sí, te puedo decir que es triste. Es triste y doloroso escuchar el testimonio que nos brinda a veces los prisioneros políticos que se encuentran recluidos en las prisiones de la provincia de Gramontina. Y no solo me referiría yo a lo que nos ha comunicado Dinza Gaínza Morel, desde la prisión de Empresitas, sino también tenemos el testimonio de los presos políticos de Calderín en la prisión de Quiroyo, tenemos el testimonio del líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Montilla Arango, recluido en la prisión de Quilo 7, y tenemos el testimonio también de los prisioneros que están en Quilo 9. En todas estas prisiones, Tomás, existe un hacinamiento, es decir, están sobrecargados de población, muchos de ellos, como nos dice el mismo Lisa Laísa en su testimonio, durmiendo en el suelo, en pedazos de colchón y viviendo en condiciones infrahumanas, hasta tal incertidumbre, pudiéramos decirlo así, que en la prisión Empresita los militares han decidido decirle a los presos que le comuniquen a sus familiares que pueden traerle alimentos a la hora que sea, lo mismo cocinado crudo para cocinarlo también, porque no hay de nada. Los presos parecen cadáveres andantes caminando dentro de la prisión.
Increíble, gracias Jordan. Jordan Marrero Huerta, como siempre, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio de Gran Botino. Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día, este martes 13 de septiembre acá en Radio Martí. Como siempre, el recordatorio y el agradecimiento primero a nuestra audiencia, que nos sintoniza diariamente de lunes a viernes acá en Radio Martí. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, Tony Simón, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde en tiempos tan difíciles. Y el reiterado agradecimiento y el reencuentro mañana, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana. El primer ministro cubano.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. no arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más